El gusto de recibir en los estudios de Sarandí al presidente del Frente Amplio, el doctor Javier Miranda. ¿Cómo le va, Miranda? Bienvenido y gracias.
¿Qué tal? Buen día, Ponce. Un gusto estar con ustedes aquí.
Buen Pereira. Día, Javier.
¿Se recuperó del plenario el fin de semana? Estuvo movido, ¿no?
No.
¿Estuvo movido?
No. No, fue un plenario bien tranquilo. ¿Sí? La verdad, sí. Fue un plenario con muy buen nivel de diálogo. No, yo no creo que haya sido un plenario especialmente movido. Uh-huh. Digo, tan movido como cualquier debate, pero no creo que haya sido no fue un plenario ríspido, fue un plenario de muy buen tono. Realmente yo salí conforme al plenario.
Pero hacia afuera generó esas decisiones de postergar la resolución del Tratado de Libre Comercio en un ámbito como el plenario, en contrapartida con la postura del Ejecutivo, generó cierta perplejidad en algunos sectores políticos, ¿no?
No, yo no creo que haya perplejidad de algunos sectores políticos. Era uno de los escenarios posibles. Yo creo que estaba dentro de lo previsible, de lo visible antes del uh-huh. plenario, que el plenario no adoptara decisión hoy y que decidiera postergar esa decisión. Creo que en realidad es el post-plenario el que hace más ruido y es el que hace más ruido mediático. No el plenario en sí, porque me parece que estaba dentro de la ecuación probable, ¿no? No digo que fuera la mejor, ¿eh?
Claro, pero si ves todo el paquetito, digamos, plenario, declaraciones del presidente, declaraciones del canciller, secretariado, ¿no? O post-plenario, como decís. De Astori. Y uno ve ahí que gira todo en torno a un tema en el que el presidente de la República le puso la firma a un tratado que él consideraba que si lo hacía... Si hay alguien que siempre dice que defiende el programa, las cosas que están dentro del programa o no, es el presidente de la República, ha enarbolado eso casi que como un mantra. Y que después las cosas no salgan como por con aceite, ¿no? O sea, que esa toda esta traba, todo este debate, todo esto cuestionando la democracia, el canciller por un lado, el plenario, el secretariado por otro. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo puede todavía, después de tantos años de gobierno, no haber generado una cultura en la que una cosa que firma el presidente de la República, la fuerza política, no la apruebe?
A ver, ahí hay dos o tres temas en la misma reflexión. Uno es la firma de tratados y cómo esto se desarrolla. Hay un mecanismo de aprobación de tratados, de todos los tratados. De los tratados comerciales, pero también de los tratados de derechos humanos. Cualquier tratado que firme el país transita por la firma del Ejecutivo, artículo 168, numeral 20 de la Constitución. El Poder Ejecutivo es el que suscribe los tratados, pero para la ratificación del tratado se necesita aprobación parlamentaria. Numeral 7 del artículo 85 de la Constitución. Entonces, ¿qué pasó aquí? El Poder Ejecutivo, yo creo que no tengo la menor duda, en ejercicio de la función constitucional, suscribe el Tratado Comercial con Chile. Lo manda el Parlamento. Y en el Parlamento no hay acuerdo. No hay acuerdo para firmar el tratado. Para aprobar el tratado, esa es la expresión precisa del artículo 85 de la Constitución. El partido político, que tiene representación parlamentaria mayoritaria, discute si es conveniente o no aprobar ese tratado.
Perdón, no hay acuerdo a nivel de la fuerza del oficialismo, claro, porque la oposición le dijo, los votos están
en la mayoría parlamentaria.
Porque la calle dijo, los votos nuestros están para apoyarlos si quieren.
Evidentemente, esto es una discusión que debe dar el partido mayoritario en el Parlamento. Y debe dar la discusión interna.
Pero una cosa es el Parlamento y otra cosa es la fuerza política.
Sí, sí.
¿No?
Sí, pero perdón.
Acaba de mencionar el Ejecutivo, en estos artículos de la Constitución, el Ejecutivo y el Parlamento.
Sí. Los parlamentarios son miembros de una fuerza política. No fueron electos por el club de fútbol, fueron electos por el Frente Amplio. No fueron electos porque eran muy buenas personas, fueron electos por el Frente Amplio. Entonces, sí, es lógico que la orgánica del partido discuta cuál es el posicionamiento que habrán de tomar, incluso los legisladores, que son parte de la fuerza política.
Y luego, lo que resuelva la orgánica del partido es lo que los legisladores van a votar.
No lo sé, pero yo lo que digo es que no tengo la menor duda que ningún legislador podría desconocer, no digo que tenga que decir a pie juntilla, pero podría desconocer lo que fue la discusión orgánica. Pero ¿cómo lo va a hacer si es un miembro de partido? Bueno, sería que los legisladores apartaran de sus partidos, pero entonces liquidamos el sistema de partidos.
Es cierto que quienes participan de la discusión admiten una estructura partidaria como la que tiene el Frente Amplio, que con 100.000 votos digamos, se eligen autoridades y tienen representatividad más en el partido que en el parlamento, y una pequeña minoría termina decidiendo la votación. No, ¿sabes a qué me estoy refiriendo? Sí, a esa orgánica del frente,
yo no comparto
enrevesada.
Yo no comparto su opinión.
Pero no es una opinión, Javier. Son números.
No.
¿Cómo no?
No, porque son opiniones de representatividad.
Y en base a números.
No, está bien, pero los números solos no dicen nada. Los números siempre se interpretan. A ver, yo lo que digo es esto. El Frente Amplio, como partido político, tiene una estructura orgánica. Es más, yo creo que es el único que tiene una estructura orgánica democrática en este país. A tal punto democrática que, por ejemplo, discute temas que están en discusión en el Parlamento. Nunca otro partido en este país discutió lo que tenían que hacer sus legisladores o no. Yo creo justamente que es la representatividad. Lo que usted cuestiona es el tema de qué tan representativo es el plenario y qué tan representativo es el Parlamento. Esto es un problema de representatividad. Siempre. Siempre los regímenes representativos generan estas discusiones. Si realmente expresan lo que la gente piensa. Si se entiende, legítimamente podría entender muchos frente amplistas que votaron en la elección nacional y que votaron distinto efectivamente a cómo se votó en la interna. Que en realidad la interna no expresa el frente amplismo, hay varios mecanismos para solucionar eso. Entre otras cosas, participar en la vía orgánica. Si no, yo era el cuartito. Segundo, el propio estatuto del Frente Amplio tiene mecanismos previstos de democracia directa. Cuando la democracia representativa no funciona o se entiende que no representa efectivamente a los representados, entonces los representados tienen que salir al ejercicio de la democracia directa. Y está bien, y así debe ser, pero estos son los mecanismos institucionales, que son los que hay que defender en el Frente Amplio y en toda la institucionalidad del país.
Pero hay una desnaturalización, yo hacía la lectura. Si uno miraba a la previa del plenario respecto al Tratado de Libre Comercio con Chile, las posturas de los partidos mayoritarios daban que, si no me equivoco, eran 13 senadores que estaban a favor de aprobarlo, que eran los senadores que representan a los grupos que habían decidido apoyarlo. Y 4 senadores, en el mejor de los casos, 3 o 4, 12 y 4. Y 4 estaban en contra. Esos 4 primaron sobre los 12. Me refiero a los 4, que era Constanza Moreira, Juan Castillo, de León y eventualmente Marcos Otegui, que no sé si era su postura, pero en el mejor de los casos eran 4.
Otegui apoyaba el tratado.
Entonces, peor, 3 y 13.
Es la representación en el Parlamento.
Bueno, pero es la que tiene que resolver una decisión del Poder Ejecutivo.
Sí.
Porque es una democracia de militancia.
¿Quién va a resolver?
Es una democracia de militancia, no de votos.
¿Qué dice la Constitución? ¿Quién tiene que resolver? ¿Quién tiene que ratificar el tratado?
¿A quién de los dos le contestan que
no? No, a mí primero, porque va ligado a esto. ¿Quién tiene que, usted lo dijo, quién tiene que ratificar lo que firmó el Ejecutivo? El Parlamento, no el plenario del Frente Amplio.
Pero el Parlamento de León. Ponce, disculpe.
Sí, de León es el senador.
De León es el que viene después. Sí, quedé asociado.
No tengo nada que ver.
Pero el Parlamento no está integrado por personas que, por un acto del Espíritu Santo, llegaron al Parlamento y no pertenecen a una estructura partidaria. Son parte de la estructura partidaria. Luego, también discuten en términos de partido. Está allí bien. Había legisladores.
Pero la gente espera que...
El senador Juan Castillo estaba en el plenario. El senador Carrera estaba en el plenario. O sea, es normal. Este es el procedimiento institucional. Por suerte, el Frente Amplio es el único partido que tiene realmente una estructura institucional democrática de discusión de los temas.
De la cual no participa la mayoría abrumadora de los votantes del Frente Amplio.
Ese es un problema de la mayoría abrumadora de los votantes del Frente Amplio, que yo quiero que vengan a participar.
Sí, pero ellos participan de una democracia en la que no es la de las asambleas hasta las 3 de la mañana.
No es cierto. ¿Cuál fue la asamblea hasta las 3 de la mañana?
Es una caricatura lo que estoy haciendo. De que yo soy un votante, voy, voto obligatorio, no milito en ningún lado, voto el presidente que me dice que va a aplicar este plan de gobierno, y luego resulta que entre mi voto y lo que ocurre, media un debate partidario el cual yo soy ajeno, no tengo nada que ver, no quiero participar, no me interesa participar.
Pero está bien, pero yo estoy de acuerdo. A mí me gustaría que participara.
Está bien.
Y esa es la vocación, sí. Que la mayor parte de los frente amplistas participen en la estructura partidaria, porque eso enriquece la democracia.
Pero no ha pasado.
No por una democracia cada 5 años.
Lo que está pasando es que...
No para una democracia cada 5 años.
En 2006 tuvieron 250.000 votos, en 2016 tuvieron 100.000.
Pero déjeme terminar un inciso. Yo quiero que participe la mayor parte de los votantes Frente Amplista. Creo que sería muy bueno, porque además la idea de Frente Amplio era la participación política regular y no cada 5 años, no solo la expresión del voto, ¿sí? Entonces, y además sabemos que así se mueve. Y yo voto partido, no voto personas. Y esta es la lógica del funcionamiento. Yo no creo que sea una maquinaria perversa la del partido. Si no, disolvamos los partidos e inauguramos los partidos los 6 meses previos a las elecciones. Porque ¿para qué los queremos en el medio? ¿Para que nos traben decisiones que tomamos antes? No, hay que ir a la participación. Hay que ir a la mayor participación política. Y yo creo que eso es bueno.
Pero cejada esa participación, porque no se representa el plenario, no representa la proporción de los partidos electos
en
las elecciones.
El plenario
es sesgado porque es por la militancia, por la presencia en los comités de base, en la coordinadora, en los grupos políticos que tienen décadas de creación y que hoy tienen muy poca representatividad ante la gente. Es un sesgo militante.
Bueno, está bien. Esa es la evaluación que usted hace y no me parece mal que haga esa evaluación. A mí me gustaría que hubiera mucha más militancia. Yo creo que la militancia es una buena cosa, ¿sí? La participación de la gente en la cosa pública es una buena cosa. La forma de participación hay que multiplicarla. Yo creo que el comité de base fue una muy buena idea. Prefiero el comité de base antes que el club político que se abre 15 días antes. Para repartir chorizo y ganar votos, ¿no? Prefiero esa presencia regular. Ahora, ¿que hay que multiplicar la forma de participación? Sí, creo que hay que multiplicarla, pero lo que hay que hacer es que la gente venga a participar, si no, la vida de los partidos languidece.
Ahora, yendo a la, a lo esperable políticamente, después que el Poder Ejecutivo firma un tratado de este tipo, ¿el plenario políticamente le enmienda la plana? ¿Es razonable desde el punto de vista del oportunismo político en el buen sentido?
Ah, bueno, no, pero espere. Acá otra vez vuelvo a ver dos temas, que en el anterior no me dejaron terminar con el segundo tema. Pero un poquito. Quien aprueba el tratado es el Parlamento, es el Poder Legislativo. Ahora, el Poder Legislativo, la medida que está integrado por gente de partido, obviamente tiene que escuchar a su partido lo que su partido dice. Entonces, no es que el plenario le enmiende la plana al Ejecutivo. El procedimiento es el establecido por la Constitución, en los artículos 168 y 85.
Le enmienda la plana.
Porque personalmente, Javier, ¿sos partidario de que los parlamentarios cuando van a votar puedan tener libertad de acción en el momento de votar? ¿O tienen que ir con mandatados?
No tienen que ir regularmente mandatados. Para eso hay un programa. Sí, para eso hay un programa político que se presenta a la ciudadanía, que además el Frente lo elabora con mucho tiempo. De hecho, lo venimos trabajando, ¿no? Vayan a averiguar qué programa político hay en otro partido en este momento en discusión. Yo no creo que tenga que mandatos. Ahora, hay temas que se consideran fundamentales donde, evidentemente, la fuerza política dice, pará. En este tema, a mí me gustaría participar. Yo quiero participar y dar la discusión. No quiero que los legisladores voten a su conciencia. Y esto no es desconfianza de los legisladores. Yo insisto, los legisladores son parte de la fuerza política. Es más, mucho más de uno de ellos estaba en el plenario el otro día. Son representantes de sus sectores en el plenario.
Claro, uno puede analizarlo desde el punto de vista político. Lo que hizo Vázquez y el Frente Amplio con el tratado anterior de inversiones, es el TIFA, TISA, como no me sale ahora decir.
El TISA
que ahí el Ejecutivo, Vázquez, dice, bueno, que resuelva la fuerza política y a lo que resuelva.
Yo ahí no estuve de acuerdo con Vázquez.
Pero ahí parecería más lógico, porque no había compromisos del país, del Ejecutivo hacia el exterior, al haber firmado.
Bueno, pero eso es uno de los temas que acá está en juego, ¿no? Yo creo que algunos de los actores del Frente Amplio, y miren que no estoy dando mi posición, estudiando mi función de presidente del Frente Amplio, en este cuento, es evidente, ¿no? Pero espero que me perdí donde venía la pregunta.
No, que en esa oportunidad Vázquez, bueno, que resuelva la
claro, no. Una de las cuestiones que reclaman algunos sectores del Frente Amplio es mayor diálogo entre el gobierno y la fuerza política en la previa. O sea, que no venga el hecho consumado a la aprobación parlamentaria. Y esto ha pasado no solo con este tratado comercial con Chile, sino que ha pasado con otros temas.
Pero Vázquez le dio la derecha a la fuerza.
Sí. Yo ahí no estuve de acuerdo con Vázquez, lo dije públicamente, yo creo que era un error. Porque el Poder Ejecutivo gobierna, punto.
Borrando con el codo todo lo que me acabo de escribir.
No, todo lo contrario. El Poder Ejecutivo tiene que suscribir los tratados, pero para aprobarlo necesita la aprobación parlamentaria. Yo lo que no estaba de acuerdo era someter al Poder Ejecutivo a la decisión de la fuerza política. Hay que asumir la obligación de gobernar en ese caso.
Pero aparte, Vázquez es el presidente de todos los uruguayos.
Sí.
Digamos, y esa responsabilidad que tendría con la fuerza política también podría tenerla con el Partido Nacional, con el Partido Colorado. Tendría la misma obligación.
Sí.
¿No?
Sí, no tengo duda.
Y en ese sentido, entonces, vuelvo al principio. Los legisladores del Frente, en este tema tan importante como es la inserción internacional, ¿van a poder ir al Parlamento a votar lo que su conciencia les dicta? ¿Dentro de lo que el Poder Ejecutivo marcó como rumbo? ¿O tiene que hacer lo que el Frente Amplio vote?
Espere, porque mire cómo me cambia la primera parte de la pregunta con respecto a la segunda. Van a hacer lo que su conciencia les dicta. Ahora, su conciencia les dicta también que tienen que tener en cuenta el pronunciamiento del partido al que pertenecen y por el cual llegaron a la banca. La otra discusión que está atrás de esto, que es una discusión preciosa en términos de democracia, es ¿de quién es la banca? ¿Es de la persona o es del partido? ¿A quién vota usted? ¿Quién era el séptimo en la línea de Senado del Movimiento Participación Popular?
Yo creo que votan los líderes. Los votos del MPP son de Mujica, no hay duda que son todos de él. Votan
los partidos, pero pregúntele al otro Mujica, al que anda pegándole al fiscal hoy.
Sí.
¿De quién eran los votos?
De Mujica,
de Pepe.
Pero son de la persona, ¿no?
Pero se vota el partido, ¿no?
Votan a Mujica.
Bueno, está bien, esas son evaluaciones. Yo creo que hay, sin duda, hay un voto muy importante al liderazgo político, ¿sí? Y hay votos que son de partido.
Miranda, y Vázquez dijo, yo voy a hacer lo que dice el programa y del programa no me voy a mover. Si uno mira el programa del Frente Amplio que se comprometió y la gente votó el programa en la elección pasada, y esto de Chile, ¿cómo calza el Tratado de Libre Comercio con el programa?
Yo creo que no tiene problema, francamente creo que no tiene problema, que el tratado con Chile no es contradictorio con el programa.
Porque ahí estaría la definición hacia el futuro.
No, lo que pasa es que los programas siempre tienen los niveles de laxitud, y más en también en el Frente Amplio, de cobijar a todas las opciones. El Frente Amplio no es un partido monolítico, es justamente, y su virtud está en su diversidad. Yo creo que eso es lo que le hace un modelo político. Es la única explicación, además, de que haya una coalición que dure 57 años, que no sea una coalición electoral. Llevamos casi 50 años de vida. Nos miran en el mundo diciendo, ¿cómo hacen? Yo acabo de venir de Alemania. Esta noche tenemos una... Esta noche
¿cómo hacen, no? Con tanta diversidad
lo hacemos y bastante bien. Llevamos 13 años de gobierno nacional, 28 años de gobierno departamental. Hemos transformado radicalmente este país. Yo creo que lo hemos transformado para bien. Yo creo que el Uruguay de 2018 es absolutamente distinto al del 2005 y es bastante mejor. Creo que muy, mucho mejor. ¿Que tiene problemas? Ah, no tengo duda. No tengo duda que tenemos problemas. Ahora, hemos avanzado muchísimo. Entonces, ni tan calvo ni con dos pelucas. Entonces, cuando nos miran de afuera, lo primero que llama la atención es cómo hicieron para mantener la unidad de la izquierda. El gran fracaso de la izquierda en el mundo, miren lo que está pasando en Italia en este minuto. Miren lo que pasó con el Partido Socialista francés. ¿Sí? Miren lo que pasó con el Partido Socialista Obrero Español ahora repuntó un poco, en las situaciones que estaba hace 2 años.
Sí, en Alemania.
En Alemania. Cataluña, hoy en España, tenemos una charla, aprovecho para pasar el aviso, a las 7 de la tarde, la huella de Sereñi, viene el vicepresidente de la bancada del Partido Socialdemócrata Alemán, Rolf Münzenich, que creo que vale la pena escucharlo, donde vamos a estar discutiendo, entre otras cosas, los acuerdos entre el SPD y la CDU, la Socialdemocracia Alemana, y el partido de Merkel para la gran coalición. Creo que es interesante porque da algunas señales de lo que está pasando en el mundo también con la izquierda.
El otro día reflexionaba, Gabriel, que con esta situación que se ha vivido con el Tratado de Libre Comercio, estas idas y venidas, le saca como que aire al Ejecutivo para seguir negociando acuerdos, ¿no? Con esta referencia...
No lo deja bien parado, ¿no? Vázquez en el mundo está bien parado. Imagínate los chilenos. Vino a firmar acá...
Chilenos acaban de... A ver, los chilenos aprobaron. Tienen media sanción en el Senado hace 20 días.
Sí, pero chilenos están al... No podemos... ¿Tampoco? Los chilenos podemos decir nada, están liderando en materia
de... Totalmente. Tienen un nivel de desigualdad escandaloso. Sí, están liderando.
Pero no duda. Por eso.
La desigualdad social en Chile es enorme.
Entonces estás en contra del tratado de
en absoluto.
¿Y por qué me rebatís cuando yo digo que están en de punta con los tratados internacionales? Vos me decís que tienen una desigualdad. Como si una cosa dependiera de la otra.
Un poquito con ánimo de polemizar, que es la nota que tenemos en este programa. Pero la segunda es... Yo largué antes del tratado. Chile está liderando, sí, está liderando. ¿En qué está liderando? En la apertura comercial, no tengo duda. Ahora, también tiene unos problemas sociales enormes que están asociados a una política económica, una política social que yo creo que no es buena.
8 años de gobierno de Michelle Bachelet, socialista.
Por supuesto, ella, y añade de gobierno de concertación.
Perdón, sin duda. Problemas sociales que en Uruguay, con 3 gobiernos frente a amplistas, seguimos teniéndolo y se han ido agravando de la misma manera. Porque no me vengan a hablar
de acuerdo.
No me digan que sacaron de la pobreza tanta cantidad de gente cuando en los márgenes se están viviendo situaciones de violencia, de ruptura, de fractura social, ahí como tenemos. Nunca se habían visto
no,
en el
como
país.
Nunca no.
Sí. Perdón. Las cosas han ido empeorando, pero no porque hoy sea el gobierno peor, porque las cosas cuando empiezan a caer, si no se frenan, siguen cayendo.
Pero otra vez, vamos despacio. ¿Tenemos una situación de violencia peor? Sí, realmente. Sí. Y es altamente preocupante. Yo creo que es una de las prioridades de la reflexión social del Ministerio del Interior, de todos los ministerios y de toda la sociedad.
Te diría que el Ministerio del Interior es el que menos debería.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero creo que la situación de violencia en la sociedad es un tema realmente preocupante, alarmante, y que hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo muy seriamente. Todos los actores sociales, todos los actores sociales. Canal 4 también, con la banalización de la violencia y con la naturalización de la violencia. Ahora, ¿que hay mayor nivel de pobreza en Uruguay? No hay mayor nivel de pobreza que en 2003, ni que en el 2000, ni que en el 98. No es cierto. Tenemos una fractura social y tenemos una fractura socioterritorial. Y eso sí, y ahí creo que el Frente tiene que ser brutalmente duro consigo mismo, que no hemos logrado quebrar esa fractura social. Y eso no es aceptable después de 13 años de gobierno. No es aceptable. Y tiene que haber una reacción, pero categórica. Yo creo que además la reacción empieza por el ataque directo a la pobreza infantil. O sea, focalizar realmente, meter toda la mira en la pobreza en primera infancia de 0 a 5 años, porque estoy hipotecando todo el futuro. Ahora, ahí yo soy absolutamente crítico con el Frente, con mi gobierno y con mi partido, que no fuimos capaces de superar la fractura social y que hemos gastado energías en otros puntos donde este era un tema central y no es aceptable tras 13 años de gobierno.
Vamos a una breve pausa y seguimos dialogando con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda.
Informativo Sarandí a las 7. Con Raúl Ponce de León y Gabriel Pereira. Más comunicación, más contenidos. Siempre Sarandí.
Yo noto una sensación de frustración, de enojo en los Frente Amplistas. Están enojados, están como... me robaron un pedazo de la ilusión de que éramos la mejor parte de este país, que éramos distintos, que no teníamos estas lacras de la gestión pública que terminan en los juzgados. Y además da la sensación de que la gente ha sido, en las redes sociales, en fin, mucho más severa en los juicios de lo que le ha sido el partido de gobierno a la hora de juzgar a sus hombres. ¿Lo percibís eso, Javier, vos?
Sí, yo creo que es cierto, lo tenemos, incluso lo estamos intentando medir, que hay un número importante de Frente Amplistas, de votantes Frente Amplistas, de adherentes al Frente Amplio, porque ahí hay como niveles, ¿no? Gente que simplemente votó, gente que adhiere históricamente, incluso familiarmente, que está descontenta, que está desilusionada. Eso es un hecho. Eso es un hecho y creo que hay que salir a buscar las causas e intentar volver a convencer. Creo que tiene múltiples factores. Sin duda uno es el ejercicio del poder. Sin duda uno son las expectativas que uno se genera. Hay una expresión muy linda que yo utilizo mucho en clase del cancionero popular español, que dice: la copla que está en mi boca a punto de ser del viento, que lejos de aquella copla que estaba mi pensamiento. O sea, una cosa es la copla que uno tiene en el pensamiento y la otra cosa es la copla que efectivamente uno tira al viento. Ejercer el poder efectivo en la sociedad genera sin duda inevitablemente desencantos en los que esperábamos que fuera mucho más rápido, mucho más profundo, distinto, qué sé yo, sin duda. Y yo creo que eso hay que verlo y hay que revisarlo y hay que salir a buscar estas causas. Sobre que las redes sociales son mucho más duras, sí, sin duda, las redes sociales son mucho más duras, con todo, en todo. Uh-huh. Yo creo que estamos viviendo recién la primera infancia de las redes sociales, no la sabemos manejar todavía, y tenemos un fenómeno que es incontrolable. Porque además está basado mucho en el anonimato o en lo instantáneo. También es una forma de participación que no sabemos todavía conducir. Entonces no me preocupa, no quiere decir que no le preste atención a ese fenómeno. Yo creo que las redes son muy virulentas, Lo que no quiere decir que haya que ser firme en las condenas a todos los casos de apartamiento de la conducta ética en la política, en la función pública. Sin duda, absolutamente.
Ética.
Ética.
No necesariamente ilegal.
No, no, es que son conceptos distintos.
Porque de León, por ejemplo,
justamente
de León no hubo pedido de procesamiento, pero lees el fallo del fiscal y es terrible lo que dice de León, ¿no?
Hay varias cosas que me interesan comentar acá, que me encanta el tema además. Una, inventamos, acá hablo como jurista, como tipo de derecho, que además me gusta realmente el derecho. Inventamos el derecho para eliminar las discusiones morales, ¿sí? Francamente, la idea del derecho es: no tenemos acuerdos morales, fijemos reglas de juego objetivas decididas políticamente. Ahora, es indudable que hay una serie de reglas de comportamiento en la función pública que no deberían apartarse, más allá de que no sean ilícitos penales. Pues el ilícito penal es la última reacción, la extrema reacción. Entonces, no todo podría convertirse en ilícito penal. Entonces, desde luego, cuando hay exoneración penal, no necesariamente hay exoneración ética o en la conducta política. Sin duda, son temas separados. Segundo, de todas maneras hay un tema de institucionalidad también en lo ético. Y por eso existen los tribunales de conducta como el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. O sea, ese es el problema de las redes sociales, que es la desinstitucionalización de la sanción. Que yo creo que es un riesgo social enorme. Justamente la creación de la institucionalidad jurídica es la que permitió evitar los linchamientos sociales para contener el pronunciamiento social. Entonces, toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Tanto en el terreno penal como en el terreno de la conducta política en este caso. Y son las institucionalidades de conducta política las que resuelven. Un fiscal de la República no es un fallo jurisdiccional. Es una opinión técnica absolutamente valiosa y respetable. No voy a hacer la de Gonzalo Mujica, de denostar al fiscal, porque no me guste lo que resuelve, pero no es más que un dictamen. No es siquiera un fallo, es el impulso necesario de un órgano del Estado para provocar la acción penal. Y eso fue lo que pasó. O sea, no cierra, no lauda, no es cosa juzgada lo que el fiscal dice.
¿Y el Frente qué va a hacer con eso?
¿Con qué?
¿Cómo va a tomar esto de León? O sea,
informe de la JUTEP fue duro y lo que agrega el fiscal al cierre es duro también, ¿no?
Está a consideración del Tribunal de Conducta Política, que es el órgano, la institucionalidad creada por el Frente Amplio para evaluar la conducta de los compañeros en el ejercicio de la conducción política.
Miranda, ya estamos redondeando lamentablemente. Otro tema que se las trae y que va a generar mucha discusión es la rendición de cuentas. ¿Cómo se está procesando la interna del Frente Amplio?
Bueno, vamos a ver qué tanta discusión, siempre trae discusión, ¿no? Es la última rendición de cuenta con gasto, va a haber tironeo, yo siempre quiero que venga un poco más, porque creo que esta es la causa fundamental. Hasta el 10 de mayo, por lo que vengo viendo, no vamos a tener números cercanos, pero venimos conversando, ya hace un rato que venimos conversando el tema, sin duda, sin duda se viene conversando. Vamos a ver.
¿Es optimista de que...?
Absolutamente.
Porque ha habido, no solo el Tratado de Libre Comercio con Chile ha generado, hoy veía en la prensa la ratificación de que, por ejemplo, el Frente Amplio no tiene los votos para aprobar el proyecto de ley del impuesto a las facilidades y a las jubilaciones militares.
Eso es así, ¿no? Me parece, es una pena. Yo creo
y
es
por
que
un
es.
Voto del Frente Amplio. Que no,
sí,
que
totalmente, está faltando, ¿no? totalmente. Yo ahí creo que hay es el problema... Del voto 50, siempre, si fuéramos 53 no teníamos ese lío, ¿no? Uh-huh. Este es un problema serio, y yo creo que ahí sí tenemos un trancazo de jaque que no funciona. Ahora, el problema que tenemos ahí, además que tampoco en ese caso hay votos en la oposición, ¿no? Porque pienso en la rendición de cuentas, cuando tuvimos dificultades con el voto 50 en diputados, aparecieron votos en la oposición que permitieron sacar la rendición de cuentas, ¿no? Eso fue la historia de la rendición de cuentas del año pasado. Creo que el anterior también. Y bueno, está dentro de los procesos de.
Es pícaro, usa los votos de la oposición en algunos casos. No, ahora para tratar de comercio los tiene y no los usa.
Por supuesto, es que los uso cuando creo que van en el sentido político que me parece adecuado, pero por supuesto. Y claro, yo no voto siempre con la oposición.
No, eso
claro que no. Claro que no. Ahora, en algunos casos busco los votos de la oposición, sin duda.
Respecto a la reforma de la caja militar, tampoco está laudado la interna del oficialismo, ¿no?
No está laudado. Se está discutiendo todavía. Estamos en eso. Ahora, es una necesidad, ¿no? O sea, la transferencia que hace Rentas Generales a esta caja paraestatal, que es la única que nos quedó, además, fuera del régimen de reforma de todas las cajas.
No, ¿no? Solo una necesidad, sino un mandato de la ley de la reforma previsional del año 96, 95.
Sin duda, eso, que decía eso hay que corregirlo. Pero además por una razón de justicia, o sea, estamos hablando de ciertos privilegios que no está bueno, que hay que volver a la universalización. Y bueno, hay un proyecto que es muy gradualista, tanto así que fue una fuerte discusión, incluso dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Algunos querían ir mucho más rápido y otros querían no tocar nada. Bueno, pero esto solo juega. Es densa la democracia, es trabada la democracia. La democracia no es un CEO que decide. Uh-huh. La democracia es un proceso de deliberación donde se discute y también se tranca.
Para finalizar, si elegíamos el programa que usted hizo mención que ya se estaba trabajando para la elección del año próximo, ¿hay algún titular? ¿Es más de lo mismo? ¿Se profundiza en el modelo más de izquierda? ¿Cómo viene la
tendencia? No, estamos en un proceso fermental de discusión que viene desde noviembre, con más de 1,000 personas discutiendo. Una vez más, yo creo, ese es mi orgullo del Frente. Dígame qué partido está discutiendo a un año y medio o más de las elecciones el programa y discutiéndolo abiertamente, convocando a la gente. Yo, en eso es el orgullo del Frente, que gustará más o menos los resultados, pero digo, trabaja y trabaja democráticamente y convoca e intenta abrir la cabeza. No debe ser más de lo mismo, mucho menos después cuando culminemos un periodo de 15 años de gobierno. Si es más de lo mismo, yo creo que quedamos encorsetados. Estamos en el momento de un salto cualitativo, de pegar un salto cualitativo. Yo creo que hay algunos temas que hay que pegar. En algunos casos podrá ser, yo todavía quiero ver que es más de izquierda, menos de izquierda, porque acá a veces se habla que es más de izquierda sectores que son nacionalistas, y yo no creo que la izquierda sea nacionalista.
¿Y no se va a reformar esa estructura interna del Frente?
A mí me gustaría.
¿Tan enrevesada como digo yo?
A mí me gustaría.
¿Sí?
A mí me gustaría.
Correcto.
Pero dentro... ¿Cómo
es el proceso?
Por eso. Necesita, una vez más, la discusión en la orgánica. Es igual que las constituciones.
Pero alguien tiene que plantearlo. Primero alguien tiene que plantearlo.
Sí, sí, por supuesto.
¿Y usted lo va a plantear?
No lo voy a plantear. No lo voy a plantear a un año y medio de las elecciones.
Está,
¿no?
Pero
loco.
Pero sí lo tiene que...
Yo creo que es un tema que está en agenda. El tema de la estructura orgánica del Frente Amplio, yo creo que sí, pero mire, entre otras cosas, el estatuto prevé que participan del plenario los intendentes del Frente Amplio y los legisladores. No prevé que participen los ministros. ¿Por qué? Porque el estatuto está pensado cuando el Frente no tenía perspectiva de ser gobierno nacional.
Yo creo que si la izquierda si el Frente sigue gobernando, esa para mí es una de las reformas políticas más importantes.
Tomo nota, con interés.
Y la otra, no se me olvidé, la reforma previsional, ¿no? Que esa también está pendiente, ¿no?
Ese es un tema clave hoy para todos los sistemas de bienestar. Vayan a ver a Punzinic esta noche. La socialdemocracia europea, yo creo que el proceso del bienestar de la socialdemocracia europea de la posguerra se vio fuertemente hackeado justamente por las estructuras previsionales. Sin duda, ahí hay un desafío mayor. Porque es un tema de distribución, de cómo distribuyo las cargas y la riqueza en la sociedad.
Y van a tener que salir a dar la amarga noticia de que va a haber que subir la edad de jubilación, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que es un debate que hay que dar. Nadie lo va a dar a un año de las elecciones, ¿no?
No,
ahora,
claro.
Yo quiero dar otro debate que es fundamental, que lo hablábamos fuera del micrófono. A mí me gustaría que el Frente dijera primera infancia prioridad número uno para el futuro. Yo creo que el ataque fundamental en la política general en Uruguay en materia de seguridad, de bienestar, de desarrollo, de todo lo que quiera, pasa por un fuerte énfasis en la primera
infancia. ¿El Frente tiene que cambiar el rumbo en materia de políticas sociales?
Sí, sí. Sí, sí. Tiene que dar un salto en materia de políticas sociales.
Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, ha sido un gusto como siempre, muy amable.
Con mucho gusto.
Gracias.